Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos conocido el dato de inflación que se sitúa en el mes de abril en el 8,3%, una tasa que cae una décima más de lo esperado. Ya era hora, aunque sea una decimita, porque llevamos una racha desde marzo de 2021 de 13 meses al alza, tan solo interrumpida por enero. Se prevé que los próximos meses siga reduciéndose, ojalá. José Bosca es catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Posiblemente la inflación alcanzó su pico en marzo y lo más probable es que de aquí a final de año continúe disminuyendo para quedarse en valores entre el 6 y el 6,5%, tal y como apuntan la mayoría de los analistas.
Uno de los principales motivos de este descenso es la caída de los precios en la electricidad y en los carburantes. El IPC baja, pero la inflación subyacente, es decir, la que muestra cómo varía los precios de otros productos, la cesta de la compra fundamentalmente, esa inflación se mantiene en la cifra más alta desde diciembre de 1995.
Lo más preocupante tal vez del dato de inflación de abril es el importante repunte de la inflación subyacente. Este dato confirma que la subida de precios de la energía se está trasladando de forma importante al resto de precios de la economía.
Aceite de oliva, verduras, carne, marisco. La realidad es que los precios de los productos que consumimos a la hora de hacer la compra han subido de manera generalizada. También lo han hecho los combustibles líquidos o los hoteles. Eso todo lo pagamos los consumidores. Por ello, los más perjudicados son siempre las familias más vulnerables, que hacen que cada mes, tengan que ajustarse mucho más el cinturón.
Las familias y consumidores más vulnerables son los principales perjudicados de la inflación, ya que en su cesta de la compra la energía y la alimentación tienen un peso más importante que en el consumidor medio. La subida es prácticamente generalizada, puesto que afecta a la mayoría de ítems que tenemos en la cesta de la compra: la carne, el pan, cereales, legumbres, hortalizas, leche, queso, huevos.
El dato del IPC lo hemos conocido el mismo día en que el gobierno ha aprobado el mecanismo que va a limitar el precio del gas natural. Se trata de una medida que permitiría que el precio de la electricidad baje un 40% hasta los 130 euros megavatio hora. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que esta decisión va a permitir mejorar las cifras de inflación en España.
Contribuye a la contención del IPC, es decir, a la inflación, pero también permite mitigar esa situación que hoy veíamos, en la que ni oferta ni demanda cambiaban, ni los costes relativos de ninguna tecnología, salvo la del gas, cambiaban. Y sin embargo, una buena parte de los industriales se veían abocados a reducir su demanda, ajustar producción, precisamente porque no podían pagar la electricidad.
Ante esta subida de precios generalizados en casi todo tipo de productos, quiero enseñarte cuánto cuesta salir a hacer la cesta de la compra y cómo han subido los precios si lo comparamos con unos meses atrás. Mira, nunca antes en la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística, que se remonta al año 94, se había registrado una subida de precios tan grande en el IPC. Aunque nos digan que los precios se contendrán de aquí a unos meses, las patronales de los supermercados piden medidas urgentes para paliar esos incrementos porque impactan directamente en la economía de las familias. Ignacio García Magarzo, de Asedas, se lo decía a nuestros compañeros de la tarde.
Que esto no lo podemos hacer solos, el gobierno tiene una responsabilidad también, y una medida de choque rápida y que todo el mundo entendería es: la recaudación por el IVA está subiendo porque han subido los precios. Pues si se bajan, aunque sea temporalmente, algunos tipos de IVA, eso se transmitirá directamente a los precios que pagan los consumidores. Llevar al tipo súper reducido algunos alimentos de los que están más afectados por esta crisis.
Hay que tener en cuenta que los supermercados tienen que tener sus productos permanentemente conservados en frigoríficos 24 horas al día. Por eso los costes energéticos han empezado a coger mucho más protagonismo en las preocupaciones de los establecimientos.
Para los supermercados el coste energético ha pasado a ser el primero o el segundo de sus costes fijos. Nosotros estamos en tierra de nadie, ni somos industria electrointensiva, ni somos pequeño consumidor al que hay que ayudar con tarifa regulada. Sin embargo, tenemos una gran dependencia, nosotros no podemos adaptar el consumo energético a los costes porque nuestros murales de frío tienen que estar encendidos siempre.
A todo eso tienes que sumar que en vez de bajar y reducir los impuestos para que los precios puedan ser un poco más asequibles, se han aprobado nuevas cargas que tendrán los supermercados. Las vas a acabar pagando tú. Nos explicaba ayer Aurelio Del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados.
El pasado día 8 se aprobó la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, donde se ha creado un impuesto a los envases de plástico de un solo uso, que va a hacer que todo lo que vaya envasado sea más caro como consecuencia del impuesto que hay que pagar para esos envases. Y además se están discutiendo la aprobación de incremento de otros impuestos, como el de los gases fluorados de efecto invernadero, y que es un impuesto que no existe en otros países de la Unión Europea.
El principal objetivo ahora de estos supermercados es el de intentar amortiguar el golpe de la subida de los precios. No hay que olvidar que al final el principal perjudicado somos tú y yo, los que hacemos la compra. Aurelio aconseja fijarse muy bien en las ofertas para intentar gastar menos de lo normal.
Al final nosotros lo que siempre recomendamos es que busque y compare y que se aproveche de las ofertas, porque las empresas nuestras lo que se están haciendo es un gran esfuerzo para tratar amortiguar estas tensiones inflacionistas a partir, en primer lugar, de mejora de todos los procesos, es decir, eliminando aquellos elementos de coste que son prescindibles y sobre todo con un gran esfuerzo promocional, es decir, trabajando con los industriales para tratar de hacer promociones que sean atractivas para el consumidor.
Vamos a intentar explicar un poco mejor, a ver si aprendemos estos datos de inflación que hemos conocido hoy, con Juan Luis Santos, profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo. Juan Luis, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hace unos meses teníamos prácticamente el 10, hoy estamos en el 8,3, dicen que una décima menos, la subyacente continúa disparada. En cualquier caso, un 8,3 es una pasada de inflación para un país como nosotros, ¿no?
Efectivamente, es una inflación muy alta, la general, la que depende de todos los bienes y servicios que consumimos, incluyendo alimentación y combustibles. Y sobre todo, también lo preocupante no es ese 8,3, que también lo es, sino que la subyacente está creciendo a muy alta velocidad y se está aproximando también poco a poco a esos niveles tan altos.
¿Qué es la subyacente? ¿Qué productos de la cesta de la compra son cada vez más caros?
Claro, la inflación general incluye todos los productos, una cesta del consumidor medio. Esa es la que es superior al 8%, llegó al 10%, pero cayó, entre otras cosas, gracias a los 20 céntimos que nos han reducido cuando repostamos. Y ahora también con el tope al precio del gas. En cambio, la subyacente, que ahora está en algo más del 4%, se excluye los precios de la energía y los alimentos. Es decir, bueno, una familia normal, la subyacente no nos dice nada, pero nos dice la que va a estar más a medio plazo. Y por lo tanto, que haya subido muy por encima del 2%, pues es negativo en cuanto a las previsiones de que la inflación sea menor.
Claro. ¿La reducción de algunos impuestos podría ayudar a mejorar la situación actual de la economía española? Por ejemplo, el IVA en determinados productos.
Desde luego, a corto plazo lo podría hacer. Y sería positivo. Lo hemos visto eso con los combustibles en las gasolineras y ahora, bueno, se habla del gas, si no con impuestos, por lo menos con precios máximos. El problema es que una vez que se lleven a cabo estas medidas, la demanda no va a bajar. Y si lo hacen todos los países, lo que genera la inflación no se va a corregir. Pero desde luego, a corto plazo sí que podría ser necesario.
La pregunta del millón que siempre hacemos a los que en teoría saben de esto, a los economistas, ¿qué va a pasar en los próximos meses?
Pues independientemente de lo que pase mes a mes, que un mes suba un poco, un mes baje, muy probablemente, por no decir casi seguro, la inflación va a seguir subiendo, porque lo que hay detrás, la guerra de Rusia con Ucrania y todos los problemas de cadena logística, tensiones en los mercados de materias primas, tanto agrícolas como mineras, bueno, pues eso va a seguir y probablemente vaya a ir a peor. Por lo tanto, es muy probable que sigamos con inflación alta y mayor de lo que hay ahora.
Juan Luis ha puesto encima de la mesa el asunto de la guerra, claro, eso no depende de nosotros, por desgracia. ¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar, para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más. Si producimos más, hay más oferta y, por lo tanto, el punto en el que se equilibra con la demanda estaría en precios más bajos. El problema es que no hay incentivos ahora mismo para producir más. No estamos en España y en el mundo hablando de producir más hidrocarburos. No estamos hablando de energía barata. Hace nada, por ejemplo, aunque sea necesario, acaban de dinamitar otra central térmica, que sí que puede ser necesaria a efectos medioambientales, pero está claro que va a contribuir a que el precio de la energía suba en el corto plazo.
Sí, la central de Andorra, en Teruel, quiero recordar. Si nos comparamos con otros países de la Unión, ¿somos de los que tenemos más alta la inflación, ese dato de IPC? ¿Y por qué?
No lo somos. Estamos más bien en la parte de arriba, o lo hemos estado el mes anterior, este mes igual estamos ya un poco en la media o tirando a la baja. Dependerá mucho del mes en el que estemos, de la medida que adopte el gobierno, de si vemos la general o la subyacente. No es un problema español, en cualquier caso. Es un problema generalizado, ni siquiera europeo. Es mundial.
Bueno, en cualquier caso habrá que estar atentos. La perspectiva, desde luego, en el corto o medio plazo, es que vamos a seguir con precios muy altos. Juan Luis Santos, profesor de Economía en la CEU San Pablo. Gracias por la clase, Juan Luis.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Ahora, si te vas al mercado y haces algo tan simple como ir a la compra, al súper, a tu hiper habitual, te haces con los alimentos de costumbre, pues puede afectarte seriamente a tu bolsillo. Estoy convencido de que ya lo has comprobado. Mira, hoy hemos ido al mercado para saber cómo están los precios y te lo voy a comparar con hace 6 meses. No te digo 2 o 3 años, ya sería la bomba. 6 meses cuando fuimos a la cesta de Navidad. En ese momento, en diciembre, nos encontramos con María.
Yo soy de Murcia y ella de Teruel. Pero nosotros estamos viendo los precios de aquí, los boquerones, pues en Murcia yo la última vez que los compré eran a 5 euros. Hará una semana por ahí, claro. No hemos quedado más. Nos hemos quedado muy, muy asustados cuando hemos visto los precios.
Era Navidad, la cesta, ya se sabe. Bueno, en ese momento los boquerones eran los únicos productos que bajaban porque las gambas se vendían a 30 euros el kilo, la merluza a 12, mientras el bogavante se compraba casi 60 el kilo. Ahora, aunque parezca mentira, la situación ha empeorado mucho.
Todo lo que pesca y todo lo que hay que transportar a Madrid viene caro. Estamos hablando de subidas de 5 euros a 10 euros el kilo. La merluza se ha notado muchísimo de venderla a 10-15 euros menos a venderla a 10-15 euros más. O sea, es impresionante. El marisco también ha subido. Ya de hecho este año se notó una subida importante en el marisco a comparación al año pasado.
Al otro lado de la pescadería de Sócrates está la carnicería pollería de Luis. Justo hace 6 meses, por ejemplo, el cordero lechal se encarecía un 32%, la carne de ternera un 19%, el cochinillo se vendía a 16 euros. Por entonces hablamos con Remedios y Alejandro, que no daban crédito a los precios con los que se encontraban.
Ha subido todo. En general, bueno, el marisco ya sabemos que todos los años sube, además. Y la carne, el cordero, todo eso. Pero vamos, que
la verdura y todo es todo. Un desmadre.
Los gasóleos, la luz, todo influye. Todo al final, ¿quién lo paga? El consumidor. Eso está claro.
Tienen toda la razón, claro. Ahora, si a todos esos precios le incluimos los efectos de la guerra, el resultado de inflación, pues productos como la carne o el pollo siguen incrementando su precio.
La ternera y el cerdo también se nota bastante. Y el pollo, es que ha subido todo. Es que sinceramente ha subido todo, tanto pollo, carne como cerdo. Pues todo esto del combustible y luz y todo, pues se nota y lo hay que incrementarlo. Mira, para que te hagas una idea, nosotros teníamos antes los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90 lo básico. Así que 2 euros.
La leche, la mantequilla, también se han incrementado más de un 10%, lo que va a repercutir en los postres, panaderías como la de Alicia, que ha subido el precio de su pan debido al costoso precio al proceso de elaboración.
Una barra de pan artesanal a 1,90. Utilizamos el método Pulish, sin levaduras químicas y sin congelados, todo es artesanal.
Si en vez de pasteles nos vamos a la fruta, hay que saber que también se ha encarecido. En las Navidades destacaban las uvas, el aguacate o el tomate, que elevaron su precio casi un 10% de una semana a otra. Ahora, Alicia nos cuenta que las fresas, melocotones o el melón han subido ligeramente, algo entendible, dice, porque están de temporada.
Es que lo que he comprado es de temporada ahora, ¿eh? Y todavía está a principio de temporada y no está. Pero así en general sí que está un poco más cara, sí, eso sí. De verdad que la fruta no veo tanto, pero el carne y pescado sí.
Para encontrar la situación actual que hay en los mercados hemos querido llamar a Leonardo. Es frutero responsable del mercado de Elviña en La Coruña. Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Pues, sinceramente, pensando que este fin de semana hay que hacer la compra y que nos vamos a llevar un susto. Pero llevamos ya unos cuantos meses así, ¿no, Leonardo?
Sí, llevamos muchos meses, hombre. Yo, el tema además que es muy, bueno, es muy recurrente y la verdad que tiene mucha más miga de lo que parece, ¿no? Yo, como profesional y mis compañeros en el mercado del Viña, como profesionales que somos, estamos muy sorprendidos de todo lo que ha pasado. O sea, es que realmente cuando hablamos de inflación, yo creo que hay que separar dos cosas muy importantes. La inflación real, yo compro un kilo de naranjas o un kilo de cordero y hoy vale 10 y mañana vale 12. Y luego hay una inflación que para mí es muchísimo más grave a nivel personal, lo comento. Es una inflación de marketing. Quiero decir, es que en este país hay una guerra entre los grupos de distribución brutal. Y eso lo está pagando el consumidor. Es decir, no solamente en escasez de mercancía cuando se quiere, sino simplemente en un encarecimiento de las mercancías que no tienen absolutamente nada que ver con el precio de la mercancía.
Ya.
Yeah. Es que lo de la guerra a mí me sorprende, por ejemplo. Vamos a ver, sale en la televisión, empieza la guerra. Es que Ucrania produce el 30% del aceite de girasol que este país consume. Muy bien. Pero mire, es que el aceite de girasol, como el trigo, están almacenados de la cosecha del año pasado. Es que a mí me dicen que el aceite o el trigo del próximo año, porque por problemas de guerra o por problemas de que los hombres están en el frente y no pueden cosechar o lo que sea, no vienen a estos países, y lo puedo entender, pero es que lo que está almacenado y recogido en el verano pasado no tiene por qué subir. Eso es una decisión pues de los grupos de distribución y del mundo. No muchas veces de entender. Claro.
¿Cuáles serían, Leonardo, los productos que más han subido en estos últimos meses?
Mira, nuestro gremio, por ejemplo, es muy cíclico, quiero decir. Las cosas no es que suban por culpa de la guerra, por culpa de la inflación, sino simplemente por las estaciones. Las fruterías de cualquier punto de España, desde el final de mayo, por ejemplo, a la primera o segunda semana de junio, mudan las estaciones. Quiero decir, acabamos con todos los productos de invierno, la naranja, las manzanas, las patatas, las cebollas, y se incorporan al mercado los productos de temporada de verano. Eso siempre ha hecho que los productos, los viejos, se acaban y van más caros, y los nuevos tienen siempre como 15 o 20 días los precios más caros. Yo no veo que dentro de lo que es esta alza escandalosa, yo creo que la fruta en general ha mantenido un precio. Sí, sobre todo el cliente razonable. Quiero decir, mira, el cliente, todos los consumidores, yo cuando marcho de mi puesto, entro en un supermercado, voy a los otros compañeros, el cliente tiene una parte muy importante a veces de culpa de todo esto. Es decir, mire, nuestros caprichos, hoy creemos que tenemos que comer de todo, todos los días. Y no es así. No hay de todo, nunca hubo de todo, y el traer de todo significa mover la mercancía de la otra parte del mundo muchas veces.
Claro.
Yo le puedo contar una anécdota. A mí me pasó en diciembre, pues un grupo de señores, que matrimonios, que pasaba por la frutería y teníamos pues las fresas de Huelva, que acaban de empezar. Empezaron el día de más o menos el puente de la Constitución. Estaban como a 14 euros el kilo. Y va el señor y me pregunta por el precio de las cerezas, que son de importación, que vienen de Argentina. Y yo le dije, mire, sobre 30 euros. Y va el señor, el matrimonio me contesta y me dice, es que los pobres ahora no podemos comer de nada. No, mire, es que los pobres, nunca hemos comido cerezas y fresas en el mes de diciembre. Usted lo que tiene que comer en diciembre son naranjas, son manzanas, son kiwis, es las cosas de temporada.
Claro.
Pero pasan casi todos los gremios. Estoy seguro que usted va mañana a cualquier mercado de España y le dice a la pescadora cuál es el pescado que está en temporada y de las 8 o 20 o 30 cosas que tiene, le recomendará 3 o 4 y esas están a un precio muy razonable. Pero es que ahora nunca se nos antoja lo que hay que comprar. Si no se nos antoja, lo que vemos más bonito, más tal, ¿no?
Claro. Ah, es muy, muy interesante el razonamiento, ¿eh? Muy interesante. ¿Se mantiene algún problema de desabastecimiento después de los líos en la cadena de distribución, Leonardo?
No. Yo ya le voy a decir una cosa. Yo no lo ha habido. Yo creo que además estos líos, yo sé que les va a parecer a ustedes una tontería, estos líos le convienen a muchas empresas. Quiero decir, mire...
¿En qué sentido?
No es, ¿en qué sentido? En que cuando la distribución en este país está quedando cada día en menos manos, ¿me entiende? Porque hay barrios enteros, tanto en Madrid como en La Coruña, como en 50.000 ciudades que yo visito, y prácticamente todas están en manos de una o dos cadenas de distribución. Uh-huh. Toda la mercancía es la que yo quiera vender. Es decir, yo he visto muchas veces, y en la pandemia lo vimos, y lo vimos en la primera semana o en las dos primeras semanas de guerra, pues que a veces entrabas en un supermercado y te lo decía una clienta, es decir, a las 9:30 de la mañana la marca blanca ya no había, tal. Preguntas al dependiente, no, mire, es que, claro, es que se la llevan enseguida, pero mire, si hace 15 minutos que ustedes abrieron. Ya. O sea, del agua mineral de Zoya, de la Cabriroa, de lo que vale el doble, siempre hay. De lo barato, pues como a nadie nos interesa venderlo, desaparece.
Entiendo. ¿Cuánto, Leonardo, cuánto en tu puesto en concreto, en tu frutería, cuánto sí. representa el coste de la energía? ¿Cuánto ha subido?
Bueno, el coste de energía ha subido aproximadamente un 60%.
¡Joder!
Pues porque, claro, nosotros tenemos un problema. Bueno, en ese aspecto, los supermercados y nosotros tenemos el mismo problema. Nuestra actividad comercial es de día. A mí, que el gobierno me diga que la luz cuesta un 40% menos a las 12 de la noche, nah. Es una de tantas tomaduras del pelo del gobierno.
No, y las cámaras ya me contarás tú, por ejemplo.
Ya, pero las cámaras, ¿sabes qué ocurre? Tú, cuando cierras tu cámara, por ejemplo, en nuestro mercado, que cerramos sobre las 3 de la tarde, 4, automáticamente, cuando se enfría, pues es un el coste es menor. Quiero decir, el problema es cargarla, porque... Y si tú no abres la puerta de la cámara, igual claro. que si en tu casa, no abres la claro, puerta claro, de la nevera, claro, claro. No hay consumo de electricidad tan disparado. Pero claro, es que los halógenos, las básculas, todo el movimiento eléctrico en este país, de los comercios, se hace pues desde las 7 de la mañana, vamos a suponer, hasta las 3, 4 de la tarde. Y la luz está ahí. Yo recuerdo, pues nosotros hemos pasado de estar pagando pues aproximadamente 140, 160 euros al mes de luz, a pagar 280, 290 uh-huh. de luz, ¿me entiendes? Y el gasoil, por ejemplo, pues es exactamente igual, ¿no? Que además ese tipo de cosas muchas veces, bueno, pues sobre todo es por lo que yo le recomiendo, le rogaría a la gente que meditara mucho cuando mañana salga a comprar. Quiero decir, mire, para un tendero pequeño, para un comerciante de cualquier mercado de España, incluido el nuestro del Viña, sus clientes son muy importantes. Quiero decir, yo a veces hay cosas que no he subido o que he dejado de ganar el dinero que me correspondería porque se pasan de precio. Y le voy a poner un ejemplo que me ocurrió hoy mismo. Hoy los plátanos, no sabemos el por qué, están disparados. Lo pregunté hoy casualmente al asentador que lleva en Coruña los plátanos, dice que lo que es la palma, como durante la erupción no se pudo trabajar mucho, prácticamente estuvo parado, pues que hay como un corte de suministro, lo que ahora se llama en la televisión esa frase de un cuello de botella, es que entra menos mercancía, ¿me entiendes? Entra menos mercancía. Pero es que yo he pagado hoy el kilo de plátanos de la palma, de la marca Gabaceras, a 2,75 euros. Si le meto el 4,5% de IVA más recargo de equivalencia, a mí me sale un kilo de plátanos a 3 euros. Ya. Yo no puedo poner el plátano a 4 euros porque ya nos reíamos. Es que esto hace 15 años era automáticamente te venía la Guardia Civil a detener.
Entiendo.
Ahora, como todo está bien, pero muchas veces el tendero pequeño frena a veces las subidas porque es que si no la gente se te va. Y tú cuando entras en una gran superficie, si hay 20 clientes menos, ya venderán esos clientes mañana. En la tienda del mercado no.
Claro.
¿Me entiendes? Porque claro. Tú no vendes ese día y tú haces menos caja ese día. Y la venta dentro de 2 o 3 días ya veremos si la tienes o no.
Claro. Pues Leonardo, frutero, responsable del mercado del Viña en La Coruña. Me ha parecido muy interesante lo de la actitud del consumidor. Tomo nota, lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Sí, sí. Que tenga mucha suerte, Leonardo. Que tenga
muchísimas
mucha suerte.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Nada, y gracias por atendernos, gracias. Amigo. Adiós.
No, a ustedes por darnos esta voz. Gracias.
Adiós, buenas noches. Interesante. Bueno, hoy hemos hablado del último dato de la inflación en nuestro país. Ha bajado una décima, pero los efectos se han extendido en los precios de la cesta de la compra. Siguen subiendo. Y mientras continuamos con todo este panorama, al final somos los mismos, siempre los consumidores, los que acabamos pagando, verás la compra mañana, todas las consecuencias. Ahora te tengo que comentar algo importante. 20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola, clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llamando gratis al 900 24 24 24. Repito, 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.